Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Escolta Onda Quàntica, tots els dijous a la una del migdia, hora argentina, per Mantra FM 91.9. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The cooler radar was crammed with TV.
Hola, ¿cómo están, amigos cuánticos? Aquí estamos otro jueves más con las chicas cuánticas, nuestro noticiero cuántico que de todos los jueves aquí por Mantra FM a las 13 horas Argentina. Y que siempre tenemos mucho para compartir, mucho para aprender, junto con mi compañera Sara Levy, y acá estamos pasándola súper bien. Con un poquito de calor, pero la verdad que la pasamos bien igual. ¿Cierto, Sari?
Sí. Es nuestro refrescante noticiero de los jueves al mediodía. Y Buenos Aires está insoportable. Este calor no piensa abandonarnos, así que A tiempo pesado, buena cara, y vamos a compartir todo lo que tenemos hoy, como siempre, para compartir. Hoy estamos con redes, hoy estamos compartiendo, Mantra nos abre las puertas de sus redes para que nos conectemos con todo nuestro público de Mantra FM, así que bueno, que nos vayan diciendo desde dónde se están conectando, qué hora es, el lugar en donde estás, en dónde nos estás viendo y escuchando, y que nos vayan compartiendo sus experiencias, porque tenemos un montón. Tenemos los segmentos, el segmento de deportes y emociones, tenemos el segmento con el cual vamos a empezar, que es el segmento de abundancia cuántica, para ser cada día más abundantes, no solamente en dinero y tener el feliz bolsillo lleno de dinero, sino estar abundantes en todos los buenos sentidos de la vida y tener una vida flow, que fluya, fácil, alegre, fluida, divertida, y que sea todo con facilidad, gozo y gloria, como dicen los de Access Consciousness. Y bueno, y tenemos también un tema que se las trae, ¿no? Como tema central, sobre la telepatía y la glándula pituitaria y la pineal y todo eso. ¿Qué hay de cierto en eso, ¿no? Así que váyanse pensando en experiencias que hayan tenido de estas, ¿no? De telepáticas.
Bueno, es la pregunta, ¿no? La pregunta de la telepatía, a ver cómo, si han tenido experiencias. Creo que todos hemos tenido alguna cosa de esas. Quizá no podremos definirlo específicamente o no sabemos por qué decimos: fíjate que yo estaba pensando en fulanito y apareció, o me leíste la mente que yo iba a decir eso, no sé. Cada uno puede compartir la propia experiencia y cómo ha vivido esta comunicación sin celular, ¿no? Porque estamos tan pendientes del teléfono celular y de todo lo que implica, ¿no? Internet. Así que bueno.
Mira qué telepatía tenemos, que justo iba a hablar de salvo los celulares, iba a decir yo, que pareciera que nos leyeran la mente y que dicen que no están así. No sé cómo será la cosa, si será que la telepatía también funciona a ese nivel cuántico con los celulares, por medio de los celulares, o es que nos están escuchando.
No lo sé, no me atrevo a decir nada.
Tampoco, como el Big Brother, el Big Brother que el gran
todo lo ve, todo lo sabe.
Sí, como si viviéramos todos en un gigante gran hermano que no sale por la tele, aunque nos están escuchando. Pero bueno, más allá de todos esos misterios o notas misterios que nos pueden contar y nos vamos a divertir un poquito con eso, vamos con nuestro segmento de abundancia cuántica.
Por favor, que lo estoy esperando, ¿eh? Quiero más abundancia cuántica. Vamos.
Muy bien. Entonces, en nuestro segmento de abundancia cuántica les voy a contar un poco para que los que no nos vienen escuchando sepan un poquito de qué vamos con esto. Estamos leyendo un libro, o sea, no es solamente leer, vamos compartiendo. compartiendo también, vamos entretejiendo acá con Gaby, a partir de lo que nos dice un libro que se llama Un feliz bolsillo lleno de dinero, que es muy gracioso el título, me gustó. Entonces, perdón. Y que en realidad trata de la abundancia cuántica porque trata de tomar este paradigma de la física cuántica para sentirnos más abundantes, pensarnos más abundantes, vibrar en abundancia y entonces materializar esta abundancia en todos los aspectos de la vida. Porque abundancia no es solo los billetes que tengamos en la cuenta bancaria o en nuestro bolsillo, sino esta sensación de sentirnos abundantes, ¿no? Como ese pescador al cual le decían, venía un empresario y lo veía tirado ahí, tomando sol, pescando en la isla tropical, y le decía, pero, ¿y vos a qué dedicas? No, yo vivo de la caza y de la pesca. Ah, ¿y no quisieras con esto que estás pescando armarte una empresa? ¿Y para qué? Y para crecer más. ¿Y para qué? Y para crecer más. ¿Y para qué? Y así, bueno, le iba mostrando, ¿no? Yo te lo hago más corto, la cosa. ¿Y para qué? Y para poder tomarte unas vacaciones. Ah, en una isla tropical como esta. Sí, por ejemplo, como estás tomando vos. Sí, ¿no ves? Yo me vengo de vacaciones y dice, bueno, yo vivo así. Entonces, no necesito hacer toda la vuelta. Él se sentía abundante, el pescador, ¿no? Entonces, la gente dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser abundante? ¿Cuáles son los pasos? ¿Viste que te dicen los cuatro pasos fundamentales para volverte abundante? No, no nos dicen acá eso, nos dicen que no tenemos que hacer tanto, sino más bien centrarnos en el ser. Y desde el ser abundante, vamos, ya estamos adentrándonos en cómo manejarnos para ser abundantes, desde ahí las cositas que hagamos nos van a dar frutos, vamos a poder recoger los frutos de esas cositas que hagamos. Pero no radica la abundancia en qué haga, no es que hay una carrera que me dé más dinero que otra o hay un camino que me haga más abundante que otro, sino que radica más en mi ser. Y estuvimos hablando sobre la física cuántica, que es esa física que trabaja más a nivel de adentro de los átomos y no con las leyes de la física común, de la física mecánica, como la ley de la gravedad o de la aceleración uniformemente, de la velocidad uniformemente acelerada, o etcétera, etcétera. ¿No? Y lo último que veníamos hablando era del uso del tiempo. Hemos hablado bastante del uso del tiempo y hemos concluido que el único tiempo que nos sirve para manifestar aquellas cosas que queremos manifestar es el tiempo presente. Entonces tenemos que
Igual, Sari,
barrer. Sí, sí,
perdón,
sí.
igual está bueno que quienes están interesados en seguir aprendiendo y ver todo lo que has explicado previamente, que puedan escuchar, ¿no es cierto?, los programas anteriores para que completen todo este mapa, ¿no?, que estás resumiendo, ¿no?, muy cortito.
Porque ya venimos desde hace bastante. O sea, yo te tiro, o sea, los titulares. ¿No? No
Exacto.
te digo todo el contenido. De física cuántica hemos hablado un montón de lo que pasa a nivel de adentro de los átomos, que pasan cosas sorprendentes, entre ellas estos fenómenos que vamos a hablar después de la telepatía, porque esto es onda cuántica, así que siempre estamos hablando un poquito de todo esto. Todos los temas que vamos tratando en el programa siempre se interconectan con este segmento y con el otro que tenés vos también, ¿no? Donde siempre estamos hablando de física cuántica. Hemos hablado de ese uso del tiempo presente, entonces aprendemos a barrer con lo del pasado que no nos trae un aprendizaje, y en el presente voy a tener del pasado que el aprendizaje y ese bagaje que yo tengo ahora. Y en el futuro, esta cosa de llenar mi futuro con ideas y más ideas y más ideas. No está tan bueno, ¿sí? Está bueno hacerlo en el tiempo presente. Ahora, entonces no podemos visualizar, no. Vamos a ver cómo funciona este mundo. Vamos ahora ya con lo de hoy, ¿sí? Con qué es lo que vamos a tratar hoy. Para volvernos abundantes tenemos que saber cómo funciona nuestro mundo, ¿Cómo funciona la vida? Es decir, ¿cómo es que la fuerza de vida recibe instrucciones y esa fuerza de vida transforma esas instrucciones en algo material, ¿sí? En algo material como cosas, como nuevos momentos, a partir del campo de energía cuántica. Es decir, ¿qué tipo de instrucciones recibe la vida? ¿A cuáles le hace caso y a cuáles no? De tal forma de que se podamos crear cada nuevo momento del día. ¿Cuál es el lenguaje en el que se maneja, ¿no? Es como un lenguaje de computación, ¿no? ¿En qué formato le tenemos que dar las instrucciones y con qué especificaciones? Entonces, esta parte de nuestro segmento de abundancia cuántica va a buscar responder estas preguntas con ayuda de todos nosotros, ¿sí? O sea, no, eso, en eso radica el observador, ¿no? La persona, que sos vos, que soy yo, que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, son las preguntas más básicas, pero deben ser respondidas antes de que las profundicemos más en el tema de la esencia de la riqueza. En realidad, ya debes haber escuchado estos principios anteriormente y no son nada nuevos, ¿no? Pero muy poca gente los entiende en profundidad. Y ahora vas a ver por qué. Y muy pocos lo entienden. Y los que lo entienden se olvidan de usarlo, aunque son principios muy simples. A pesar de que la imaginación, y vamos a hablar de las imágenes, del lenguaje de las imágenes, a pesar de que la imaginación constituye una parte tan básica del volverse rico, es una parte integral de este proceso. Todas las otras partes van a usar a la imaginación, en algún momento de la construcción de la riqueza. Las imágenes de tu mente son literalmente el plano de ingeniería a partir del cual vas a construir tu mundo. Entonces, la vida son imágenes, son las imágenes de la mente expresadas, expresadas en situaciones o en materia. La vida son imágenes de la mente. Lo que esto significa es que la vida, ¿qué es la vida? Es la fuente de todos y de todo. Eso es lo que llamamos vida. Vida igual la fuente. La vida usa tus pensamientos, tus imágenes mentales, como las instrucciones con las cuales va a crear tu realidad en el mundo material. Es decir, todo lo que vos tengas en lenguaje de imágenes se transforman en instrucciones que van directo a la vida. Aunque digas, ay, no, pero eso no era lo que yo quería decirte. Cuando alguien se está atrasando y no tenés tu celular para comunicarte y ya te estás haciendo una imagen de una catástrofe en tu cabeza, esas imágenes van hacia la fuente. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Como de la catástrofe. O si yo juego, vamos a decir, en el plano del hacer, yo juego un billete de lotería. En el plano del ser, que sería cómo construyo de verdad mi realidad, la imagen es que yo nunca gané nada, estoy usando mal el tiempo, ¿sí? Porque voy al pasado y yo nunca me gané un maldito billete de lotería, ¿sí? Que además le digo maldito. Entonces, bueno, entonces ya nunca gané y estoy con esas imágenes. Por más que una parte mía fue en el placer a comprar el billete, porque si nunca juego, nunca voy a ganarme la lotería. Y además, tengo la imagen de que alguien me dijo, que me acuerdo de Josecito diciéndome que esa lotería en particular es un robo porque nunca nadie gana y estadísticamente nunca nadie gana. Pero yo me encontré en el lugar de esos billetes de lotería y fui y compré uno. O sea, la incoherencia total, ¿no? Entre el hacer y esas imágenes que se me aparecen en la cabeza. Esa imagen auditiva con Josecito diciéndome esto, esa imagen visual conmigo no ganando nunca en otros momentos, y esa utilización de un tiempo que no es el presente. En el presente estoy comprando el billete, aunque no estoy en el presente. Y el lenguaje que entiende la fuente, el universo, la vida, la instrucción que le estoy dando es la de no ganar. ¿Se entiende? Esto
Totalmente.
lo hacemos todo el tiempo. Vamos, ¿me siguen hasta ahora? ¿Me van
Sí, perfecto,
siguiendo?
perfecto,
Perfecto.
perfecto.
Cualquier pregunta me frenas ahí, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo estoy? Entonces, la vida va a expresar tus imágenes mentales en forma de realidad física. Eso es lo que expliqué recién. Expresar es hacerte conocer, declarar, comunicar, articular y transmitir. La fuerza de la vida va a hacer conocer los pensamientos tuyos, de vos misma, y lo de los demás, o sea, lo que vos pienses acerca de los demás, formándolos, moldeándonos en términos de experiencias y de objetos, de cosas concretas que puedan ser vividos aquí, en el mundo físico, lo bajás, digamos. La vida te lo baja al mundo físico. Y vos experimentás tus propios pensamientos de primera mano, las imágenes de tu mente, de tal manera que sepas cuáles son adecuados y cuáles no. ¿Sí? O sea, la experiencia, ¿para qué te viene? ¿Para qué me viene el no ganar la lotería? ¿Sí? Para que yo pueda recibir el tortazo en la cabeza, en la cara, ¿sí? Y dices, che, ¿qué pasó? Bueno, y diga, bueno, pará, ¿qué estuve pensando? Para que pueda absorber la experiencia y aprender de esa experiencia, no para que la siga repitiendo, ¿no? Y decir, bueno, che, yo estuve creando lo contrario a lo que hice. Entonces, el propósito supremo del mundo físico en el que estamos es conocernos a nosotros mismos, y ir aprendiendo de estas experiencias. Y está diseñado para permitirte experimentar una idea, para experimentar tus ideas, los efectos de tus ideas y las consecuencias lógicas de tus ideas, con la lógica del universo, que es que tus imágenes mentales van a ser ¿cómo se llama? Una orden para el universo, ¿sí? Es como si yo le ordenara al camarero, ¿no? Que va a ir a cocinar todo, va a ir al cocinero a ordenarle plato, ahora que estamos al mediodía acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces voy al restaurante y yo le ordeno al camarero, yo se lo ordeno en palabras y se lo ordeno en las palabras que están expresadas en el menú, que es el lenguaje de ese restaurante. Y el camarero, si yo le pido sopa de pollo, va a ir y me va a traer una sopa de pollo, tal cual la preparan en ese restaurante. Ahora, en el universo, en este mundo en que vivimos y en este universo cuántico, la comunicación es en imágenes. Entonces, con las imágenes, sin hablar, yo con las imágenes le hablo a la fuente y le estoy dando este mensaje de eso que estoy requiriendo. Le estoy transmitiendo mi orden. Y el universo me lo va a traer, más tarde o más temprano, ¿sí? Entonces, la vida, es decir, el camarero, es decir, el cocinero del restaurante, no selecciona cuál de mis imágenes expresar y cuál no. Entonces, ¿cómo te las podría elegir? Si la vida tiene todo, si el universo cuántico tiene todo, tiene infinitas posibilidades. Eso ya lo vimos anteriormente y andá a buscar los programas anteriores. Por lo tanto, entonces, la vida las expresa a todas las posibilidades, ¿sí? Y va a expresar aquellas que vos tengas en tu universo y que en tu universo y en las que vos creas. Tu creencia es tu creación, es el eslogan de Onda Cuántica, ¿no? Entonces, aquello en lo que vos de verdad creas es lo que se va a poder expresar. O sea, no solamente van a ser tus imágenes, sino que además vos tenés que creerle a esas imágenes que vas a crear. De nada sirve que te guíen por un montón de, yo te puedo mandar por un montón de experiencias guiadas, de visualizaciones guiadas, aunque tu visualización va a ser en la que vos creas. No vas a poder visualizar algo en lo que no creas. ¿Ok?
Pero bueno, acá tengo una pregunta, Sari. Si querés,
Dale.
la miramos ahora
Dale,
o
vamos
después. Como quieras.
compartiendo. Dale, dale.
Mira, Sol María nos pregunta si se puede imaginar ganando signo pesos, así por tres, la que quiero en el loto, o sea, ganándose una lotería, ¿no? Para viajar y disfrutar, dice. ¿Cómo
Bien,
haría eso? A ver, ¿cómo la
bien,
encuadramos?
bien. Yo, lo que haría yo es lo que he hecho y ahora estoy acá con los obreros todavía, porque seguimos, ya que están, hashtag ya que están, todos juntos, seguimos haciendo obra y seguimos remodelando. Yo vengo intencionando y había intencionado el crear dinero, no ganar, sino crear, hacer dinero, como nos enseñó Manfred Cepeda una vez que vino a nuestro programa. Crear dinero, porque vos sos creadora. Entonces, yo había intencionado el crear dinero para remodelar mi cocina y mi casa. Y estuve 3 años así, ¿sí? Creando dinero para, y nunca hice nada. ¿Y sabés qué? Y siempre decía, bueno, yo tengo el dinero, yo tengo el dinero, yo tengo el dinero, el dinero lo tuve, la remodelación no. Hasta que empecé a visualizar la remodelación. Empecé a visualizar una casa con unos pisos muy claros, con unas paredes muy bien, con un baño muy moderno y tal. Y ahora se está materializando.
Qué
¿Cómo
bueno.
fue? No sé. Yo todavía no saqué ni un centavo de ahí, porque me lo está pagando mi marido. Así que, bueno, decirlo
Pero
bajito.
quería contestarle también de mi parte un poco a Sol
Sí,
María, porque
claro.
creo que completando un poco lo que vos decís, me da la sensación de que más allá de pedir dinero por dinero para, sería directamente pedir lo que querés. Después el medio. ¿Qué pasa
Eso.
en el medio, no? O sea, ¿de qué manera llegás a viajar, como decís, tener una casa o lo que sea? No sé si es lo importante. Creo que lo importante es que te enfoques en el objetivo. Y después la vida te va a ir llevando para ese punto. Lo que sí, creo que tiene que haber una consistencia, como dijiste, Sari, en esto de estar conectada con el propósito, que es el fin, no el
Total.
medio. Y tener constancia, consistencia y constancia, ¿no? Porque si yo un día estoy visualizando y al día siguiente me veo que no lo tengo o sigo pidiendo desde la carencia, la necesidad, entonces el universo no va a saber qué darme, ¿no? A qué parte. Es como que pido por un lado y anulo por el otro. Entonces, como tachame la doble, ¿no? En la general, ¿no?
Muy bien.
Entonces. No
Muy
puedo
bien.
una y la otra. Entonces, creo que es esto, estar enfocados, ¿eh?
Exactamente. Me encantó la claridad con la que lo pusiste y concluiste esto que yo le estaba diciendo de mi experiencia personal actual, ¿no? En donde yo buscaba juntar el dinero para y no era por esa vía. Era por otra vía que el universo me lo dio, que es. Estaban todas las posibilidades. Salió por la posibilidad, por la mejor de todas, ¿no? La mejor de las infinitas posibilidades. Entonces, la mejor que yo pude intencionar, porque en eso tenemos libre albedrío. Ahí radica nuestro libre albedrío. Ahí radica nuestra co-creación, digamos. En que el universo no va a saber cómo quedarme, obviamente, si yo le doy mensajes contradictorios. Va a buscar y después yo al rato ya estoy, o al instante siguiente ya estoy intencionando lo contrario y como hay algo importantísimo que es la constancia, ¿en qué estoy siendo más constante? ¿Qué pesa más en el platillo de la balanza? ¿No? ¿Qué visualizaciones pesan más? Bueno, es un poco lo que dijiste vos recién, ¿no? Entonces, tenés libre albedrío, ¿sí? Verdaderamente libre, debido al hecho de que efectivamente estás obteniendo resultados todo el tiempo. No es que el resultado es cuando esto llegó. También son resultados cuando esto no llega o cuando llega otra cosa, No solo algunas veces. Y exactamente obtenés los resultados consecuentes. La consecuencia lógica de lo que estás intencionando. Entonces, y de lo que estás visualizando. Más En las próximas vamos a ver cómo funciona el libre albedrío, ¿sí? Aunque nos parezca imposible y parecemos que somos una hojita al viento, no lo somos. Quiero concluirte con esto hoy. La imaginación es la fuerza que te va a llevar a lugares donde nunca has estado. No vas a ir a lo conocido. Napoleón Hill decía que la imaginación es la más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa fuerza que el mundo haya conocido. Entonces, la vida es imaginación, son imágenes de la mente expresadas en forma física. Alimenta, y ahí vamos con la constancia, diariamente y precisamente a tu imaginación con imágenes, películas y concentración. Emplea tiempo haciendo esto, en detalle, ¿eh? Todos los días. La imaginación es la fuerza más poderosa y es así. Porque la vida la usa para saber qué es lo que tiene que crear a continuación. No sabe, es una hoja en blanco, vos la estás llenando con tu imaginación. La mayor parte de las personas pasan muy poco tiempo imaginando. Imaginan usando pensamientos ociosos al azar y después se preguntan por qué sus vidas no son ricas. La imaginación tiene el poder de construir o de destruir tu vida. Es tu mente. Es tu elección. Hoy te dejo con esto.
Qué lindo, Sari, me encantó este segmento porque además, bueno, seguimos aprendiendo y siempre esto está en consonancia con lo que viene después, porque bueno, el tema de hoy, el tema central de hoy, vamos a hablar de la comunicación, digamos, telepática, no quiero usar esa palabra, pero nos lleva a ese punto, ¿no? Porque es la del no celular, ¿no? A la distancia, cómo nos comunicamos entre
Tal cual.
nosotros. Y bueno, después vamos a hablar en el segmento de la actividad física, ¿no? Y a nivel de la gestión emocional, y que vamos a hablar un
Sí.
poquito de la constancia, que es de lo que hablaste hoy. Y vamos a ver la importancia que tiene la constancia y cómo podemos hacer para resolverlo y cómo nos podemos ubicar dentro de algo tan cotidiano que es hacer o no hacer actividad física, sostener o no sostener la
Claro.
actividad que hago y que tiene que ver con esto, ¿no? Que también lo puedo emplear en cualquiera de los aspectos de mi vida, en el hecho de ser constante y, digamos, tomarlo como parte de mí, ¿no? Poder trazarme un
Exacto.
objetivo y seguir hacia adelante. Así que bueno, vamos a este tema
Ay,
y
sí.
vamos a hablar de la telepatía, ¿sí? Porque la pregunta que le hacemos a los oyentes es, ¿existe la telepatía para vos? O sea, ¿tuviste experiencias telepáticas? ¿Te diste cuenta que
Total.
conseguiste comunicarte con alguien que realmente no estaba cerca tuyo y recibió tu mensaje igual y no por vía WhatsApp? Bueno, que nos cuenten un
Sí.
poquito qué han vivido en eso, ¿no?
Tal cual.
Acá en este artículo que tengo de La Mente es Maravillosa, nos comentan que fue a mediados del siglo XX cuando se empieza a hablar de esta telepatía, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pareciera ser que desde la ciencia, como que no hay digamos, un sostén, ¿no? Donde se permita estudiar, profundizar en este punto,
Claro.
donde hay numerosos testimonios de las personas que han vivido estas experiencias, ¿no?
Tal
Es
cual.
como definiendo lo que es la telepatía, es la transmisión de pensamiento a distancia sin justamente el uso de la tecnología, y es esta comunicación inalámbrica entre seres humanos, ¿sí? Qué bueno que justamente ahora vamos a mirar un poco algunas experiencias que han hecho en laboratorios para ver hasta qué punto esto se puede comprobar físicamente. Y también vamos a darle un
Claro.
pasito más, que vamos a hablar un poco de la conexión con la glándula pineal, con la glándula pituitaria, y esto me parece que también es
Claro.
parte de esta comunicación extrasensorial, ¿no?
Total.
Entonces, lo que dice la física clásica, ¿sí? Vamos a la parte que nos dice la ciencia. Es que la telepatía es imposible.
Siempre dice que es imposible todo, la física
Siempre.
clásica.
Pero claro, en el marco de la física cuántica las cosas son diferentes, ¿no? Que es de lo que
Claro.
venimos hablando las chicas cuánticas durante todos estos años.
Seguro.
Hay muchos físicos que se han referido a este fenómeno, más físicos cuánticos, y que no cierran
Sí.
esta puerta. Dicen que es algo que es muy interesante y hay un científico, no sé si es un científico, pero hay alguien que dice, si la telepatía cambiaría radicalmente los códigos de comunicación del ser humano, la teleempatía revolucionaría su universo sensitivo. Me encantó eso, ¿eh? Está muy
Sí.
bueno.
Sería
Bueno, vamos.
fantástico que todo el mundo
Sería
pudiera
fantástico.
usar la teleempatía,
Fantástico.
que en realidad después en otro momento les puedo contar cómo lo usamos en los grupos de Gestalt.
Ah, bueno, me encantó, me encantó.
Sí.
Bueno, vamos a mirar así rápidamente los experimentos sobre telepatía y después vamos a ir a cómo nos conectamos con las glándulas y cómo las conectamos. ¿Sí? Bien, la
Sí.
señal. Hay unos testimonios de personas que dicen haber experimentado telepatía y algunos científicos proponen estudiar, como lo que hizo Carl Sener, Sener con Z, ¿eh? Utilizando sus famosas cartas. Las cartas de Sener constan con un mazo de 25 cartas, 5 de cada símbolo, un círculo hueco, un signo más, tres líneas onduladas verticales, un cuadrado hueco y una estrella hueca de 5 puntas. En alguna película yo lo he visto eso, ¿eh?
Yo las vi
No sé.
esas, yo la,
Ah,
yo las
mira.
vi esas cartas, pero no sabía que eran cartas de Zener ni para qué servían.
Mira. En esta prueba el experimentador toma una tarjeta en un paquete mezclado. Observa el símbolo y registra la respuesta de la persona que está siendo experimentada, quien tendría que adivinar cuál de los cinco diseños está en la tarjeta. ¿Sí? Entiendo que la persona no está viendo, ¿no?
No
Eso.
debe, claro, si tiene que adivinar, lo está viendo.
Sí. El experimentador continúa hasta que se prueban todas las cartas del paquete. En este caso se hizo un riguroso seguimiento estadístico, sin embargo, los resultados no llegaron a conclusiones sólidas, dice.
Claro.
Bueno,
Con las cartas no funcionó, no adivinaron.
parece que no, no, parece que no. Después hay otro que a este me pareció mucho más interesante, es la transmisión telepática durante el sueño. Bueno, estos son los investigadores de Montague Ullman, Stanley Krippner, ay, no sé si lo estoy diciendo bien, del Maimonides Medical Center de Brooklyn, de Nueva York. Hicieron estos experimentos durante el sueño. En este caso, ¿qué hacía? Había un participante receptor que se guardaba en un cuarto insonorizado y electrónicamente blindado, que iba siendo monitorizado mientras dormía, ¿sí? Y le iban buscando estos patrones encefalográficos y los movimientos
Claro.
oculares rápidos, ¿sí? Los movimientos REM. Entonces,
Sí.
el emisor, que estaba en otra habitación, intentaría entonces enviar una imagen, justo hablando de imágenes, seleccionadas aleatoriamente de un conjunto de imágenes. Entonces, lo que pasa luego, el resultado de esto, es que cuando el receptor es despertado, se le pide que describa el sueño que ha tenido. Y que en el resultado surge muchas veces que aparece esta imagen que el emisor va transmitiendo en el sueño del receptor, dentro del sueño.
Wow.
Cosa que me parece que más interesante, ¿eh?
Yo me acuerdo ¿cómo se llama? Moldavsky, el que hace los stand-ups, que dice que su esposa, mientras él dormía, le decía Miami, 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 Miami. Y él se despertaba y decía, ¡vamos a Miami! Entonces sí que funciona.
A la mujer le funcionó, ¿eh? Qué
Sí, le
bien, qué
funciona, le
bueno.
funciona.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, creo que con que uno logre recibir este mensaje ya es una prueba para mí, pero bueno, no soy científica, ¿eh?
O sea que
Podría
tenés
tener
cuidado
que.
con quién dormís, o quién tenés en la habitación de al lado, o no sé.
Totalmente, totalmente. Quiere decir que nos pueden mandar mensajes a través del tiempo, no sé si del tiempo, pero de la
Claro, el
distancia,
espacio sí.
no hace falta
Claro,
que esté al lado,
claro,
¿eh?
tenés razón. Sí.
No hace falta.
Por más que te
Después.
blindes y que te pongas la habitación blindada y todo eso, te llega igual, según ellos.
Exactamente.
Bueno.
Bien. Bien. Bueno, tengo un par de estudios más, pero bueno, no sé si es tan interesante que miremos esto. Lo importante es, vamos a mirarlo ahora,
Desde la física cuántica.
cómo lo observa la física cuántica, ¿sí?
Claro.
Que claro, es la parte más controvertida, ¿no? Que contra las leyes de la física clásica.
Claro, pero
Entonces,
a ver, perdón, que interrumpa,
¿sí?
pero nosotros ya sabemos y hoy en día cada vez hay más gente del mundo científico que está aceptando, porque ya pasó un siglo, más de un siglo desde que empezaron los físicos cuánticos a dar a conocer los primeros descubrimientos. Entonces, nada, ya hoy hay más herramientas, más máquinas que nos permiten detectar y todo eso y comprobar ciertas cosas y la gente, al estar más abiertos, hay más experiencias también. Así que bueno, vamos a ver qué nos dicen. Veamos.
Vamos a ver qué dice, porque sí, tal cual, Sari, es hora, muchachos. Ahí tenemos
Sí.
muchas pruebas ya.
Claro,
Entonces,
sí.
la física, desde la física clásica y la neurología, dicen que es imposible que se produzca este proceso en el cerebro sin que haya un estímulo sensorial interno que lo desencadene. Claro,
Bueno.
el pensamiento es un proceso bioquímico para la ciencia convencional, ¿no? En
Sí.
consecuencia, no se origina si no hay un estímulo material, ¿no? Entonces,
Claro.
vamos desde la física clásica, que es partiendo de lo material para
Okay.
generar un cambio. Cuando lo que habla la física cuántica es al revés, ¿sí?
Claro. Sí.
Muy bien.
Claro, pero la
Entonces.
telepatía, lo que nos dicen es que justamente en la telepatía no se percibe, al menos a simple vista, no hay ese estímulo material.
Claro,
¿No? Nos está
¿no?
diciendo eso, claro.
Acá hay varios,
Justamente.
justamente, ¿no? Desde la física cuántica se plantearon hipótesis que abarcan otras formas de interacción de la materia. Roger
Sí.
Penrose, físico y matemático experto en la teoría de la relatividad, ha postulado la existencia de una biofísica cuántica de la mente. ¿Dónde están los pensamientos, no?
Claro.
En sus tesis ha ido acompañado por Stuart Hameroff, un anestesista de la Universidad de Arizona. Y la hipótesis de Penrose Hameroff abren una vía para entender la telepatía desde el punto de vista científico. Sin embargo, más de que conclusiones, lo que se ha planteado es un campo de investigación, que en buena hora, o sea, se
Buenísimo.
plantea un campo. Y muchas
Claro.
personas reportan justamente la comunicación telepática. Y claro, como decís, ¿no? Esta soberbia de la física clásica, que quienes defienden estos postulados vigentes y se impiden abrirse a esta investigación un poco más, ¿no? Que abarca la telepatía y la comunicación extrasensorial.
Así
Entonces,
es.
justamente lo que arrastra la telepatía es que, bueno, también ha pasado, yéndonos a la otra polaridad, es que muchas veces ha sido utilizada, hay gente que manipula a través de pseudos magos y cosas así, que justamente es interesante poder tener también el conocimiento para poder discernir y elegir cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Que justamente lo que plantea son preguntas más que respuestas actualmente.
Exacto, exactamente. Más preguntas que respuestas. Sin embargo, está bueno que se abra este campo de investigación.
Exactamente. Muy bien. Yéndonos al campo de la investigación de la pituitaria y la pineal, Sari, no sé si tenés ahí el artículo y querés que es un
Sí, acá
poquito
lo
vos con este
tengo.
tema. Dale.
Espera, espera, acá está, acá está. Bueno, sí. Que tiene que ver con esto, ¿no? La glándula pituitaria y pineal, que la verdad es que ahora se ha puesto ahí como, no es de moda, porque esto es parte de lo que somos, ¿sí? Y que sí, siempre fueron conocidas por regular gran parte de nuestros procesos hormonales, ¿no? Son parte de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y son, más allá de eso, un pequeño centro de poder en nuestro cerebro. Descartes, ¿sí? El filósofo y científico de otra época cartesiana, ¿no? Definió como a la glándula pineal como el asiento de nuestra alma, ¿no? Y asimismo, este sofisticado laboratorio químico que son estas dos glándulas, ¿no? La pituitaria y la pineal, que es como un eje que hay, va a mediar en procesos tan básicos como en nuestro descanso, en nuestra relajación, en el envejecimiento y en el equilibrio de la glándula tiroides y muchísimo más, ¿sí? Esto está en nuestro sistema central, en nuestro cerebro, ¿sí? Cada vez que buscamos información sobre estas diminutas glándulas, es muy común encontrar múltiples referencias que van a proceder del mundo espiritual. O sea, y que sea así, no es de extrañar, porque la glándula pituitaria, que sería el tercer ojo, se conecta para muchos con nuestra vertiente más mágica, más intuitiva. Entonces va a tener que ver con esto que hablábamos, ¿no? De la telepatía, de las experiencias paranormales o como quieras llamarlas, ¿no? Ahora bien, más allá de este universo energético y trascendental, la impronta de estas estructuras en nuestra cultura se debe a que están conectadas con los ciclos de luz y de la oscuridad. O sea, va a tener que ver con los ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos de cuándo me despierto y cuándo me voy a dormir. El ser humano rige sus ritmos biológicos. Nosotros veníamos hablando del tiempo y de la cronología y de los ritmos biológicos, ¿no? Y rige, lo hablamos en otros programas, ¿no? Rige sus ritmos biológicos en sintonía con la naturaleza. Somos seres de la naturaleza, aunque parezca lo contrario. La luz del sol va a influir muchísimo y va a configurar ese canal que estimula estos pequeños núcleos de nuestro cerebro, estos y otros, ¿no? La glándula pituitaria y la glándula pineal son como si fueran directores de orquesta, imagínenselos, ¿sí? Son estas glándulas las que van a pautar a un ritmo perfecto nuestro crecimiento, nuestra madurez sexual, nuestra temperatura del cuerpo y hasta nuestras emociones. Entonces, cualquier pequeño desequilibrio va a impactar de forma directa en nuestro bienestar. Las llaman las glándulas maestras o incluso nuestro tercer ojo, como dijimos antes. La glándula pituitaria y pineal va a configurar esta fábrica que regula nuestras hormonas para garantizar nuestro equilibrio y nuestro bienestar. ¿Cuáles son las funciones? ¿Sí? La mayoría de los datos que conocemos sobre estas glándulas proceden de los estudios sobre neurología patológica realizados sobre estas estructuras, ¿no? Cerebrales. Y entonces hay autores que nos señalan en un trabajo de investigación que una parte de las personas que padecen problemas hormonales tienen como origen una alteración en estas estructuras, que la verdad yo no lo sabía y me parece que son estudios muy, muy nuevos, ¿no? Por otro lado, cabe señalar un aspecto importante para hacernos una idea muy llamativa relacionada con estas glándulas pituitaria y pineal. Siendo tan pequeñitas, piensen que miden poco menos de 8 milímetros, reciben un gran flujo de sangre. Son irrigadas muchísimo, mucha irrigación sanguínea. Por lo tanto, su relevancia es determinante. Si les llega mucha sangre, es que les lleva mucha vida. Y si les llega mucha vida, es porque no deben ser algo menor, ¿no? A su vez, tampoco podemos descuidar otro detalle. Estas glándulas son súper sensibles al estilo de vida que llevemos. Veamos la función. Glándula pituitaria o hipófisis. Un aspecto fascinante de esta glándula es el modo en que se conecta con nuestro entorno. Es como un radar, ¿sí? Con base en toda la información que recibe de nuestros sentidos y del tálamo, que es el radar interno, ¿sí? Va a liberar una serie de hormonas con las que conseguir que nos ajustemos y reaccionemos mucho mejor a las demandas del exterior. Entonces, el tercer ojo va a estar ligado, esta pituitaria, ¿no? Va a estar ligada internamente con el tálamo, que recibe información de los rincones más recónditos de nuestro organismo, ¿eh? Desde la última célula, todas tienen terminaciones nerviosas y todas mandan información, y el tálamo es como el centro de operaciones que después va a dar a todas las partes del cerebro y también, fundamentalmente, a esta glándula pituitaria. Esta glándula hipófisis o pituitaria facilita la conexión social, nos ayuda a reaccionar ante los peligros, favorece la liberación de oxitocina, que va a reforzar nuestra vinculación con la pareja, con los hijos, es la glándula del amor, ¿no? Estimula la liberación de hormonas suprarrenales para que podamos soportar el estrés, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, cortisol. La glándula pituitaria trabaja en la conjunción con el hipotálamo, y que en realidad es la que produce los neurohormones, que son los precursores de las hormonas que ahí se van a dar para dar a todo el cuerpo. Esta última estructura relacionada con nuestras emociones, o sea, el hipotálamo, relacionada con las emociones, con nuestra memoria, también está influenciada por la glándula pituitaria, interviene en el circuito del estrés, ¿sí? Y así, gracias a esta unión, lo que pensemos y lo que percibamos a través de los sentidos, y ahí está nuestra percepción, esto que vemos tanto en la bioneuroemoción, que es tratar de cambiar nuestra percepción, eso se va a traducir en nuestro estado emocional. Qué importante.
Qué interesante. Qué importante, ¿eh? Qué importante que a veces ni le prestamos atención a estos procesos y que justamente, ¿no? Poder activarla, eso es algo que después vamos a conversar, a ver si podemos hacer un ejercicio, Sari, para poder activar esto.
Sí, me parece que eso lo vamos a hacer, se lo prometemos para hacerlo en nuestras redes, que lo vamos a hacer en algún vivo para los cuales ya los vamos a convocar. Así que síganos en la red de Onda Cuántica por Instagram, pongan like y pongan la campanita de activaciones para que nosotros le podamos comentar cuándo vamos a hacer esa activación de la glándula pituitaria y pineal, este eje. Muy bonito, hay muchísimas meditaciones que se hacen para esto y vamos a hacer algo bien fácil para que todos lo podamos hacer, no necesitemos vestirnos de naranja ni irnos a la punta de la montaña a meditar, como digo yo siempre, sí, siempre lo decimos de acá, ¿no? Entonces, de esta manera, esta glándula va a regular el metabolismo, va a estimular también las hormonas de la reproducción, la folículo estimulante, la luteizante, ¿sí? Que van a liberar estrógenos, testosterona y progesterona. Qué importante para las personas que quieren ser mamás y papás, ¿sí? Entonces, también, ¿sí? Vas a estimular la prolactina necesaria para la producción de leche y regular todo esto, ¿no? Que no esté en exceso tampoco. Y vas a cuidar la pigmentación de la piel. ¿Vieron cuando hay vitiligo, que se dificulta la pigmentación en la piel? Bueno, tiene que ver el estrés, ya lo decíamos antes, ¿sí? Siempre tiene que ver el estrés, y acá hay algo concreto que lo podemos ver científicamente desde las neurociencias. Bueno, así estimulamos también la hormona del crecimiento, del desarrollo humano. Entonces, este tipo de estructuras, tanto la pituitaria como la pineal, son muy sensibles a nuestro entorno tal cual lo dijimos, ¿sí? Entonces, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Sheva, de Tel HaShomer, en Israel, que nos explican que hay una relación entre la radiación ionizante y la aparición de los tumores en esta estructura, ¿sí? En la hipófisis. La glándula pineal. La glándula pineal es la reguladora de los ciclos, ¿sí? Tanto la pituitaria como la pineal comparten funciones y se hallan a su vez muy cerquita una de la otra. Sin embargo, la pineal es la que siempre despertó interés místico y espiritual. Quizás sea por la forma de árbol que tiene, quizás por su fragilidad o por el hecho de que necesite oscuridad para funcionar de manera efectiva. Entonces, si hacemos referencia a su fragilidad, es por un hecho no menos llamativo. Una vez que llegamos a la adolescencia, su actividad empieza a reducirse. Pareciera que se atrofiara. Tanto es así que es común llegar a la edad adulta con una glándula pineal que empieza ya a mostrar signos de calcificación. Su sensibilidad a nuestro entorno, la alimentación, los tóxicos ambientales y nuestro estilo de vida merma en ocasiones su buen funcionamiento. Yo leí hace poco que te lo comentaba, fuera de cuando estábamos produciendo todo esto, cuando producíamos este programa, que el flúor parece activar en contra del funcionamiento de la glándula pineal, el exceso de flúor. Entonces, por eso tendríamos que buscar pastas dentífricas que no contengan tanto flúor, porque ya el agua es fluorada, que
Claro,
sirve para
claro.
algunas cosas, claramente, ¿sí? Pero bueno, todo en exceso no deja de ser bueno, ¿no? Todo exceso. Entonces, bueno, la alimentación es muy importante, cuidarnos de lo tóxico ambiental, tratar de reducir lo ultraprocesado al máximo posible y pedirles a las industrias que dejen de ultraprocesar tanto dentro de lo que sea posible y que nos regalen un poquito la facilidad de tener lo industrial, lo industrializado, sin que sea ultraprocesado. Entonces, nuestra glándula pineal, cuando funciona bien, regula nuestro ritmo circadiano e induce al sueño, y por eso a veces las personas mayores tienen más dificultad en el dormir, ¿no? La glándula pineal necesita oscuridad para secretar la melatonina. Les suena, ¿no? La melatonina, esta hormona del sueño. Entonces, hay un estudio en Japón que nos señala que cualquier alteración de la glándula pineal va a afectar en forma directa a nuestro descanso nocturno. Entonces, también la pineal es la clave de la maduración sexual. Una alteración en la glándula pineal puede mediar incluso en la aparición de un trastorno afectivo estacional y en la depresión, que sabemos que la serotonina y la melatonina tienen mucho que ver. ¿Cómo hacemos entonces para cuidar nuestras glándulas pituitaria y pineal? ¿No? Entonces, en la actualidad se ha despertado interés por estas glándulas y cada vez va en aumento por estos descubrimientos que se van haciendo, ¿no? Y más allá de lo místico y de lo espiritual, encontramos cada vez más trabajo sobre el tema orientado a todo el mundo, para que todos podamos aprovechar este funcionamiento de estas glándulas. Entonces, hay estudios relacionados sobre este tercer ojo que las relaciona con las funciones endocrinas. Estas estructuras son claro ejemplo de nuestro sistema endocrino y de cómo nuestro sistema endocrino media también en nuestro comportamiento y personalidad. De hecho, algo bien conocido es el impacto que pueda tener en nuestra calidad de vida. Ya lo estuvimos. Entonces yo quiero ir a cómo cuidar un poco mejor de estas estructuras. Nos van a agradecer estas glándulas si
Espérame,
nosotros te damos unos tips.
antes de
Sí.
que avance,
Dale.
espera, porque hay algo que me llamó la atención,
Sí.
que dice este artículo y
Ah, dale.
que
Me estoy comiendo.
me encanta lo que, sí, porque habla de que también afecta nuestra calidad de vida en el sentido de que puede haber enfermedades de hipo e hipertiroidismo y que no
Claro.
solo se ve afectado el metabolismo o nuestro peso, sino también el estado de ánimo, el descanso y son efectos de esta alteración hormonal, que no es poca
Claro.
cosa, que
No.
muchas veces no le prestamos atención a nuestro funcionamiento hormonal y que esto regula muchas partes, no solamente del funcionamiento del cuerpo, sino del estado emocional, ¿eh?
Fundamental.
Importantísimo también.
Sí,
Así
fundamental
que
esto, volver a subrayar esto que veníamos diciendo, está íntimamente ligado con todo el árbol hormonal, son los directores de orquesta, así que todo lo que venga alterado podría venir no de un déficit de T4 o de T3, por ejemplo, en el caso de las tiroides, sino que puede venir de más arriba, ¿sí? Y si tenés la TSH en aumento, significa que ese cerebro está haciendo como un sobreesfuerzo porque hay algo que falla, ya sea más abajo o más arriba, ¿no? Más arriba en el árbol hormonal, ¿no?
Claro,
Bien,
bien.
buenísimo que lo señalaste. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cuidar nuestra pituitaria, nuestra pineal? Sí, mantener una alimentación lo más natural posible, libre de pesticidas, de colorantes, conservantes, todo lo ultraprocesado. Los alimentos de cultivo orgánico consumidos en forma cruda reducen la calcificación de la glándula pineal. Esas dietas de alimentos crudos, ¿no? También sería recomendable mejorar el aporte de las vitaminas D, A y el complejo de vitamina B, así como minerales como el magnesio o el manganeso. El magnesio es fundamental. Gente,
Total.
busquen citrato de magnesio. No se disuelve, compras el polvito, se vende en todas las redes de venta o en la farmacia. Puedes probar con una bolsita en la farmacia y lo vas dosificando. Le preguntás a tu nutricionista o busca a alguien que haga nutrición funcional, sino porque que no sea tan tradicional y que esté en estas cosas nuevas, ¿no? En estos nuevos descubrimientos.
Sí, creo que hay
Sería,
una
sí.
medicina que es ortomolecular, creo que trabaja con
También,
eso, ¿eh? Sí.
exactamente. La medicina ortomolecular, la medicina funcional, va a trabajar con que el alimento y que los suplementos sean tus medicamentos, tus principales medicamentos. Entonces, sí hay que suplementarse porque si bien hay muchos alimentos que contienen magnesio, hoy en día la tierra no nutre de la misma manera que nutría del pasado y no todos tenemos la plantación ahí para hacerlo de forma orgánica. A veces tenemos que ir a la verdulería a comprar las cosas y entonces no disponemos de tanto nutriente en los alimentos, por lo tanto hay que suplementarse. No esas cosas que vienen multituti, ¿sí? Como digo yo, esos suplementos que viene el complejo de una cosa a la otra, que no sabes ni lo que tiene adentro, o los que tienen colorantes, o que al final el suplemento que viene en un efervescente, qué sé yo, viene con el colorante y es peor el remedio que la enfermedad. Trata de conseguirlo directo, lo más natural posible. Entonces, sería ideal que nos ajustáramos siempre a los ciclos de la naturaleza. Sí, obvio quiero aclarar algo. Yo no soy nutricionista ni hago nutrición funcional. Lo digo por mi experiencia de lo que yo consumo, sí, de lo que yo aprendí con mi nutricionista en su momento. Sería ideal que nos ajustáramos siempre a los ciclos de la naturaleza. Si viviésemos en sintonía con las horas de luz y de descanso y descansando con la oscuridad, estas glándulas lo van a agradecer, sí. Las pantallas, empezar a reducir las pantallas a la noche, que es una iluminación que no va con la naturaleza, ¿no? Y también es recomendable reducir o cuidar nuestra exposición a la luz de los dispositivos electrónicos. Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? O sea, las pantallas son tremendas, usar esos anteojos especiales que son para protegernos un poquito de esas pantallas azules podría venirnos muy, muy bien, ¿no? También pensaba en lo que habla la antroposofía acerca de las estaciones del año y que ellos en las escuelas Waldorf hacen dormir a los chicos, ¿no? Durante una semana, o sea, hacen dormir a los chicos, o sea, hacen faltar a la escuela o les dan vacaciones. En cada cambio de estación les dan una semana, de lunes a viernes, les dan para descansar esos días, para que el chico repose mientras se da ese cambio en la naturaleza. Parece que esos ritmos de las estaciones también son importantes, ¿no? Y bueno, y para concluir, tenemos que señalar que solo que en estas dos glándulas, ¿sí? La más importante es la pituitaria o la hipófisis, digamos, entre estas dos, la que más funciones cumple, la hipófisis, porque está ahí relacionada con el tálamo, hipotálamo, hipófisis, es un eje talámico, hipotalámico y hipofisiario que va a regir gran parte de las funciones corporales, ¿sí? Entonces, sin embargo, yo creo que la otra no es menos importante. la asociamos más con lo espiritual y es súper importante a la hora de visualizar, a la hora de canalizar, a la hora de ser empáticos con el otro y de ser teleempáticos y telepáticos también, ¿sí? Porque es por ahí por donde nos conectamos con la fuente. Entonces,
Bueno,
vale la
y
pena.
dejamos,
Sí.
sí, y dejamos esta inquietud para que se conecten dentro de poco,
Sí.
cuando lo anunciemos, para hacer esta conexión con
Sí.
la glándula, ¿no?
Sí,
La
sí, sí, sí,
pineal,
sí.
¿no?
Totalmente, totalmente.
Bien.
Sí. Vamos a hacer la activación de una de las formas, una meditación sencilla para empezar a conectarnos con nuestra glándula pineal y empezar a nutrirla, a iluminarla desde lo energético, porque todo el mundo es materia y energía, no es solamente materia, ¿sí? Entonces, desde lo energético también podemos afectar la materia.
Totalmente. Bueno, me encantó,
Qué
Sari, ¿eh?
bueno
Muy
esto,
bueno.
me encantó, sí.
¿Cómo aprendemos, eh?
Sí.
Aprendemos mucho acá. Acá en Onda Cuántica es para aprender, ¿eh?
Totalmente.
Muy bien. Bueno, pasamos ahora al segmento de la gestión emocional a través del deporte y la actividad física. Y justamente el tema de hoy tiene que ver con la palabrita mágica que mencionaste en la primer parte del programa, que es la constancia. ¿Sí? La constancia como clave del éxito en cualquier deporte barra actividad física que realices. Y me voy a extender, porque esto es para cualquier proyecto que te propongas, ¿no? Ya sea cambiar los hábitos alimenticios, dejar de lado tanta luz azul y estar un poco más conectada con el ritmo circadiano, con la luz y la luz natural del día y la noche, ¿no? Entonces, lo que propongo es que revisemos un poquito en qué estamos a nivel de esta palabrita constancia, ¿no? Perseverancia, constancia, ¿no? Esto cómo se refleja en mi vida. Y lo propongo como una pregunta también para los oyentes, ¿no? ¿Sos constante en las actividades que te propones? O de pronto te bajás del carro porque algo no te sale, ¿eh? Vamos a mirarlo.
Sí, sí,
Entonces,
sí.
es uno de los problemas principales que nos encontramos en la sociedad en general, ¿eh? Ojo, no te pongas nervioso o nerviosa porque esto es algo muy común, ¿no? Y sobre todo relacionado con la actividad física o los buenos hábitos de vida, ¿no? Perseverar y continuar sosteniendo las tareas que nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos. Y fíjense que justamente es a lo bueno, a lo que nos resistimos en general, ¿eh? A mantener esa constancia, a lo que sabemos que nos hace bien, a lo que sabemos que nos puede aportar un montón, es a lo que más nos cuesta. Nos quedamos muchas veces en los hábitos malignos, ¿no? No vamos a poner malignos, pero llamémosle de alguna manera, y es esto que nos atrapa a seguir en un camino que no es lo que por ahí realmente queremos, ¿no?
No estaría haciendo la clase de constancia que buscaría, que buscamos, ¿no?
No, no, tal cual. Entonces, justamente, ¿no? Lo que vamos a buscar es que, respecto a la actividad física, básicamente, porque el que es deportista ya como que lo tiene habituado, ya tiene un ritmo, ya hay una obligación, ¿no? Que se genera, puede ser con un equipo o con un entrenador o lo que sea, pero esto va más que nada enfocado en quienes están haciendo una actividad física, un ejercicio, o quieren empezar y siempre están patinando y no arrancan o empiezan y después dejan. Entonces, justamente, más allá de que si te muevas mucho o poco, de que entrenes al límite o más, o un nivel más bajo, y sobre todo cuando hay este nivel más bajo, es cuando se limita más esto de ir justamente a la constancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a evitar ser un cometa, dice. ¿Qué es ser un
Ay, me
cometa?
encantó.
¿No?
Me
Un
encantó.
barrilete, como decimos acá, ¿no? Barrilete
El cometa
cósmico, ¿no?
Halley que pasó
Sí.
así y se
Ahí
fue.
está. Entonces, los cometas son aquellas personas que necesitan viento, entre comillas, ayuda para alzar su vuelo. se suele identificar mucho en las temporadas altas del gimnasio. O sea, en verano, primavera, verano van todos, ¿no? En agosto, acá en este hemisferio sur, en agosto, septiembre nos agarra.
Claro.
Empezamos a sacarnos un poco la ropa y decir, hay un rollito acá que no me gusta, ¿no? Entonces, empezamos a decir, bueno, ya me toca poco. Falta poco para el verano, voy a ponerme la bikini, pero hay que mejorar esto, ¿no? Entonces empezamos a apurarnos en el gimnasio. Pero claro, la perseverancia es durante todo el año, bancarte todas las estaciones, si hace frío, si hace calor, y si es lunes, porque también los lunes son los días que a veces, muchas veces cuesta, lo digo por mí, y empezar a aplicar la constancia. ¿Cómo hacemos? Una cosa muy importante para
¿Cómo
darnos
hacemos?
cuenta es que hay un dibujito que nos podemos poner en la mente, que no se los puedo, se los voy a
A
reproducir
ver.
verbalmente.
A ver.
Imagínense con una bicicletita, ¿no? Y uno se pone la expectativa con una línea muy clara y recta
Sí.
hacia arriba, donde está el objetivo. Esa es mi expectativa. Que todo va en una línea recta, o sea, ascendente, pero continua. Eso es lo que yo digo. Bueno, ahora voy a
Sí.
empezar. Estamos en agosto y llego a diciembre yendo poco a poco y voy a llegar a bajar los 5 kilos que tengo de más. Y voy a llegar impecable. Esta es la
Claro.
expectativa que tenemos. Pero la realidad es que esa línea tiene subidas, bajadas todo el tiempo. Y que a lo mejor llegamos arrastrándonos. O subimos y después volvemos a bajar, y la experiencia real va a ser una completamente diferente a la expectativa que tengo. O sea, desde
Claro.
vamos, darte cuenta de que la expectativa, el objetivo no va a ser lineal. Te van a pasar muchas cosas en el medio, un montón, que quizás ni siquiera te las planteas cuando estás proponiéndote ese objetivo. ¿Sí? Entonces, ya desde el vamos, bajar esa expectativa. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué dejamos? Porque lo que estamos buscando con esto es adquirir un hábito, ¿sí? Y este hábito es lo que hay que empezar a generar como una constante. Ahora,
Claro.
¿por qué abandonamos? Yo empiezo toda entusiasmada, una semana, 2 semanas y después, ¡ay, qué fiaca! ¿No? ¡Qué fiaca! ¿No? A mí me pasa eso, tengo fiaca, estoy cansada. El cuerpo no me responde como quisiera y no voy, me
Y no
quedo.
voy.
Me quedo.
Claro.
Me atrapa el sillón, ¿no? Me atrapa y me quedo ahí.
Claro. Exacto.
¿No? Entonces, ¿cuáles son los motivos más comunes de abandono? A ver, pregunta para los oyentes. Vos,
Eso,
Ari,
¿por qué dejas?
¿por qué dejás?
Y
¿O por qué te
a
colgás y
ver,
no vas?
sí, yo, a mí me cuesta cuando vos dijiste la palabra mágica, cuando no me sale como yo quisiera, o no me sale bien, entre comillas, hoy tengo una tendencia a abandonar. Cuando no me da placer eso, el resultado, no el resultado en cuanto a la imagen, sino el resultado en cuanto a la sensación. Para mí es muy importante la sensación al salir. Entonces, yo voy a hacer una, o el ir, o el lugar a donde voy, la experiencia que tengo en el lugar. Por ejemplo, si yo voy a hacer gimnasia y me la paso bárbaro, porque comparto además que nos matamos de risa y que es un momento de expansión, de diversión, que desconecto de la cosa diaria del trabajo y de todo lo demás y me sirve para cargar pilas, cuando por ahí me cuesta el ir si yo lo pienso. Ahora, si yo conecto con la experiencia, te digo mi experiencia, ¿no? O sea, no sé cómo le va a los demás, que nos digan también. Yo estoy
Sí,
acá
ahora vamos a ir a mirar eso.
con el
Dale,
Instagram, a ver qué
dale.
nos dicen, ¿no? Pero en mi experiencia, conecto con la sensación de cómo me siento mientras lo hago y eso me da el
Te da
empujón para
pilas.
llegar hasta el lugar.
Muy bien. Vamos, esto que decís está genial, porque vamos a mirar los motivos de abandono más generalizados, ¿no? Y que
A
tienen que
ver
ver
qué
con lo que
pasa.
dijiste, porque por un lado, hay muchos problemas sobre adaptación a la rutina de ejercicio. Por ejemplo,
Sí.
si sos perezoso, y es posible que te
Sí.
cueste ir a entrenar y además Pasas a ser de una persona muy sedentaria a entrenar 5 días a la semana. O sea, acá te pones una expectativa muy alta, que
Claro.
claro, al día 2, día 3 ya vas a estar súper cansado, entonces vas a bajar ese ritmo. Entonces,
Claro.
darte cuenta que aquí lo que debes entender que los cambios tienen que ser muy progresivos, no ir de blanco a negro, ir por
Claro.
ahí 2 días de entrenamiento por semana. Una vez que te adaptas y el cuerpo responde bien a eso, empieces a obviamente integrar la alimentación correspondiente,
Total.
al menos también de esta forma, no ir de lo blanco a lo negro, ir empezar a quitar por ahí algunas cosas y agregar otras a tu
Claro.
alimentación, paso a paso, hacerte una planificación en donde de alguna manera luego vayas incluyendo más días de entrenamiento, más
Perfecto.
alimentos saludables, quitar los alimentos más
De a
nocivos, por
poquito.
decirlo de alguna manera, poco a poco, ¿sí? Con esta meta donde sea posible, no te metas cosas muy complicadas, tiene que ser paso a
Claro.
paso, ¿eh?
Claro.
Bien, otro de los puntos es poner excusas y no buscar soluciones. No, es que tengo trabajo, algo que a mí me pasaba mucho, tengo exámenes, no tengo tiempo. Estas son excusas y además lo que muestran es en dónde estás priorizando tu vida. Que no digo que tu trabajo no sea importante, que no diga que tus exámenes no sean importantes, pero entender que nadie trabaja 24 horas ni estudia 24 horas, ¿no? Entonces, desde algún lugar también le estás quitando ese tiempo al entreno, porque es algo muy, muy importante que tenemos que tomar como un hábito, ¿sí? La actividad
Claro.
física diaria. Yo ya no lo digo, es diario esto, ¿eh? Que te podés
Total.
descansar un día, que bajar el nivel de exigencia, por supuesto que sí, pero todos los días hay que moverse.
Sí.
Entonces, el problema es que cuando consideramos que para entrenar hay que sacrificar otra cosa, ¿no?
Claro.
Y eso
Eso
es
es un tema.
un engaño que nos estamos haciendo, ¿no? Es una manera de justificar que no entreno porque tal cosa es muy importante para mí. Y por supuesto que seguramente tu trabajo, como dije, va a ser muy importante, la familia y tal. Pero ¿qué tal si en lugar de mirarte la serie de Netflix todos los días, decidís que ese rato te lo dedicas para entrenar, para moverte, aunque sea 20 minutos, 30 minutos, no
Claro.
más a diario, ¿sí?
Claro.
Ni que necesites irte a un sitio muy lejos de tu casa. Simplemente es salir, pegarte una buena caminata, un trotecito a lo mejor, no sé, pero buscarle la vuelta para dedicarle ese rato a tu cuerpo, ¿sí? A
Tal
mantenerte
cual.
en forma.
Qué bueno.
Bien. Otra excusa que también muchas veces ponemos es que tenemos la motivación por los suelos. O sea, no nos han enseñado a la automotivación, ¿sí? El humano más motivado del mundo tiene días malos también, y entender que esto también pasa. Porque cuando partimos de acá, a ver, uno tiene a veces la referencia de que, no sé, el vecino de la vuelta que lo veo pasar todos los días corriendo, llueve, truene, haga 45 grados a la sombra, todo el tiempo el señor este sale a correr a la misma hora. Y yo digo, ¿cómo hace? Yo no puedo hacer esto. Claro, es que uno cree que esta persona todo el tiempo tiene ganas, pero no es así. Hay días en donde no vas a tener ganas, pero lo importante es seguir perseverando. Y no escuchar esa vocecita donde te dice, no tengo ganas, sino es ir a la acción. Me levanto
Sí.
y voy, sin pensar. Porque si empiezo a escuchar esa voz, me agarra el sillón de nuevo, ¿eh?
Sí,
Sí, Sari.
acá en el Instagram, Cristina Larrondo nos está diciendo, no tengo, mirá lo que dice, ¿eh? Dice, no tengo constancia. Sacar el auto, no tener lugar para estacionar serán excusas. Sin embargo, camino 1 hora todos los días del año, salvo cuando llueve, y eso me encanta, dice.
Muy bien por Cristina, muy bien.
Ahora yo digo, ella nos dice algo, dice, no tengo constancia, y nos está diciendo que todos los días del año, salvo cuando llueve, sale, y esto me encanta. Tener constancia es también con lo que te encanta. Entonces sí que tenés constancia.
Exactamente. Muy bueno, Sari, lo que decís. Claro, exactamente. Es esto, ¿no? Porque si ella ya por lo menos sale a caminar, ahí ya tiene algo. Quizás se esté refiriendo a ir al gimnasio, ¿eh? No lo sé. El ir al gimnasio quizás es donde ella se refiere a la no constancia. Pero bueno, también está bueno poder implementar y complementar esa caminata con otra cosa, ¿no? Porque también es importante trabajar la fuerza abdominal, trabajar la parte superior, o sea, fortalecer un poco con pesas también, ¿no? Porque ella con la parte aeróbica de la caminata está muy bueno. Y quizá en este punto, ¿no? Y fíjense, ¿no? Que para poder también continuar con esta motivación, otra parte de es aprender a hablarte a vos mismo como si fueras tu propio entrenador. Ese entrenador, ese maestro que todo el tiempo te está hablando positivamente, todo el tiempo te está haciendo ver los beneficios y el propósito mucho más arriba, que es salir de casa para tal cosa, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito con respecto a esto, no? Y se trata no solamente de buscar el bienestar, o sea, a ver, verme la figura esbelta y lo que sea que bajar los abdominales, lo que sea que te propongas, es entender que hay un propósito mucho más, ¿no? Más alto, y que tiene que ver con cuidarnos, cuidar en nuestro cuerpo, que es nuestro medio de comunicación con la vida, que no es solamente cuidarlo, sino que es cuidarme, ¿no? O sea, si yo no cuido mi cuerpo, ¿quién lo va a cuidar? No hay nadie más.
Entonces, cuidar de mí misma, ¿no? Cuidar de mí.
Exactamente. Es nutrirme, y desde este lugar se generan las dos energías arquetípicas. La femenina, que por un lado es este autocuidado, ¿no? Es esta madre interna que tenemos de que nos nutre, de que nos cuida con la alimentación, con la actividad física, ¿no? Con estos hábitos saludables. Y el padre, que está por el otro lado, que es el que nos impulsa, es el que nos motiva, es el que nos lleva a la acción. Este mentor que es interno que está ahí, ¿no? Que es empezar a despertarlo desde ese lugar. Y por supuesto, todo esto se va a ir plasmando en cualquier otro aspecto de la vida, porque cuando uno empieza a tomar este hábito, va generando confianza en vos mismo, en saber que estás pudiendo cumplir con esto que vos te proponés, ¿no?
Totalmente.
Es una linda sensación, esto que dice Cristina, me encanta, ¿no? Esto está buenísimo.
Sí, es muy linda sensación.
Muy bueno. Entonces, básicamente sería armarte un esquema de motivación, ¿no? Donde vos misma te puedas ir viendo en un gráfico. Los invito a mirarse en un gráfico como en una escalerita, como si fuera este propio pensamiento interno, ¿no? Y ver en qué escalón te colocas hoy. Por ejemplo, el escalón más bajo es este niño o niña caprichosa que dice, no lo voy a hacer, no quiero, ¿no?
¿No? Que en general lo dicen evolutivo. En primera persona. Esas personas, yo había hecho una investigación acerca de los hábitos, ¿no? De cómo construir los hábitos, y cuando queremos alejarnos de un buen hábito, decimos, no, yo no quiero, yo tengo ganas de lo otro, y me lo digo en primera persona. En cambio, cuando esas personas, cuando hablan de ser constantes y de hacer algo que les hace bien, dicen, tendrías que cuidarte, tendrías que hacer tal cosa. Se lo dicen en segunda persona, entonces no se lo dicen a sí mismo, se lo dicen a otro, pareciera, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, voy rapidito porque nos queda muy poquito.
Uy, sí.
El segundo punto es, no puedo hacerlo. Luego es, no quiero. Luego pregunto, ¿cómo hacerlo? Ya ahí estoy abriéndome a las posibilidades. El que sigue es, trataré de hacerlo. Sí, ahí el trataré le pondría por ahí otra frase que sería intención, tengo la intención de hacerlo, ¿no?
Exacto.
O puedo hacerlo, ya entro puedo en la confianza.
Hacer.
Yo puedo.
Exacto.
Lo haré o lo hago, lo estoy haciendo, ¿no? En presente, esto que
Exacto.
es darme cuenta y de que convencerme y saber que sí puedo. ¿Sí?
Tal
sí
cual.
puedo hacerlo, sí lo hago. Y quiero hacerlo al final, ¿no? Entonces, básicamente, quería compartirles todo esto. Hay oyentes que también siguen compartiendo, como Silvia, que dice que le pasaba que nunca le gustó el gimnasio, que iba 2 meses y dejaba. Y después descubrí el yoga y le encanta y no lo puede dejar. Fantástico.
Wow.
Esto también está bueno, poder saber cuál es tu actividad física, qué es lo que vos querés hacer, ¿no? Y aprender a integrar eso que te gusta, ¿no? Y lo que no te
Claro.
gusta a veces también, ¿eh? Ojo, porque a veces lo que no me gusta es lo que necesito. Y también por ahí está bueno integrarlo a la vida.
Exactamente. Qué lindo
Bueno.
esto que compartiste, la verdad, y muy útil para todos nosotros.
Bueno, gracias. Me encanta este tema porque resonamos todos con esta
Buenísimo.
historia, tratar de
Total.
generar hábitos.
Sí,
Bueno,
sí.
gente, se terminó Onda Cuántica. Síganos en las redes. Estos días vamos a tener novedades de la activación de la glándula pineal que nos va a dar Sari con mucho gusto y lo voy a recibir. Y que síganos en las redes sociales para seguir
Muy
con
bien.
mucho más Onda Cuántica.
Y los convocamos a encontrarnos nuevamente por las redes de Mantra y por www.mantrafm.com.ar. Agradecemos a la operación técnica de Cris y los convocamos para la semana que viene, otra vez a la misma hora y por el mismo canal cuántico, ¿sí? Gracias a Mantra.
Gracias. Beso para todos. Chao.
Chao, chao.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-6875-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabychristine84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa es tu favorito.
¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.